Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de las ligas más importantes del fútbol del viejo continente, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol. Mr. Dagui.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Yo encantadísimo de estar otra vez contigo aquí para hablar de fútbol, como bien dices, y para debatir de este deporte que tanto nos apasiona.
Muy bien, entonces vamos a pedirle a Mikey que nos caliente ahí los botones. Más tarde yo les prometo que vamos a hablar de béisbol, porque anoche brillaron varios peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Eso se los voy a quedar debiendo. También les vamos a contar quién va a jugar mañana aquí en vivo y en directo por Radio Martí, pelota de grandes ligas. Pero antes, tenemos a Daguito en línea. Y eso solamente significa una cosa: el balompié, fútbol, soccer. Muy bien, Mr. Daguito, el Real Madrid por fin ganó su primer partido de liga en casa, derrotando 3-0 durante este fin de semana, sin ningún problema, al Real Valladolid. Aunque mucha gente dice, bueno, no metió gol Mbappé. Bueno, ¿y eso qué? Ganaron 3-0, ¿qué más quieren? El Barcelona había derrotado al Bilbao 2-1, el Villarreal de Castellón había derrotado al Sevilla 2-1, el Atlético de Madrid machacó al Girona 3-0. Pero vamos a dejar, antes de que comience la próxima jornada, una rarísima jornada de entre semana en España, que arranca mañana, vamos a dejar que Daguito Valdés nos dé sus impresiones de la segunda fecha de la Liga Española.
Bueno, pues sí, dos resultados importantes de los dos gigantes y también del Atlético de Madrid. Vamos a empezar rápidamente por analizar el partido del Real Madrid-Real Valladolid, que bueno, pues parecía que se le trababa a Ancelotti otra vez. De hecho, se fueron a la mitad del partido, al descanso, empatando 0-0 y sin haberle hecho mucho daño al Valladolid. Es decir, no se sintió nunca esa sensación de peligro en la portería del Valladolid. Y es más, tampoco se vio peor que en Mallorca el primer tiempo. No se encontraron demasiado. Mbappé otra vez no se acaba de acomodar tácticamente al equipo, se está acoplando. De hecho, acabamos de publicar en nuestra página web, en Martín Noticias, una columna exclusiva sobre Kylian Mbappé y sobre cómo está pasando trabajo para carburar en este equipo, cómo se puede acoplar en este equipo, y que estoy seguro que va a terminar triunfando y marcando época. Pero bueno, no marcó Kylian Mbappé en este partido, que terminó ganando el Real Madrid 3-0 con goles de Fede Valverde, que abrió la lata en el minuto 50, luego Brahim Díaz puso la ventaja en el 88 y Endrick Felipe se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia del Real Madrid en Liga, anotando el gol en el minuto 96. Endrick, que en su debut, el primer balón que tocaba fue un disparo a puerta cruzado, un golazo, que entró precisamente por Mbappé. Ojo, Endrick entró por Mbappé y anotó el tercer gol de la victoria Real Madrid. Por su parte, el Atlético Madrid, ese mismo día, un poquito más tarde, logró su primera victoria con Julián Álvarez también en el terreno, pero al igual que con Mbappé, Julián Álvarez tampoco pudo debutar de cara a la puerta, no marcó. Sí abrió titular, pero no marcó. El Atlético Madrid ganó 3-0 al Girona, que como te conté en el programa pasado, Pepe, me parece que Girona no es lo mismo que la temporada pasada, no es lo mismo. De hecho, no creo que el Atlético Madrid le hubiese goleado en la temporada pasada al Girona. Y el Barcelona finalmente, un día anterior, el sábado, le ganó 2-1 al Athletic Club de Bilbao, 2-1 con gol de Lewandowski y Lamine Yamal, la pareja más, digamos, reputada del ataque del equipo de Hansi Flick. El Barcelona logra su segunda victoria consecutiva, tiene 2 partidos, 2 victorias, y en la clasificación está comparte el primer lugar con el Celta de Vigo, que juega hoy, así que invito a los aficionados, hoy abre la tercera jornada, Villarreal-Celta, pero ahora mismo Celta y Barcelona son los dos únicos equipos que han ganado sus 2 partidos, 6 puntos en los dos encuentros, así que vamos a ver cómo va en esta tercera jornada, que como bien dices, va a ser entre semana.
Bueno, Daguito, también, si me permites, vamos a hablar rapidito de la Liga Premier de Inglaterra, porque el Manchester United, uno de los equipos más ricos del mundo, no estamos hablando solamente del fútbol, es uno de los equipos deportivos en cualquier deporte más ricos del planeta, perdió contra el Brighton Albion, un equipo que yo puse para terminar en la segunda división el próximo año. Es el único resultado que me sorprendió en Inglaterra. ¿Cómo van las cosas por ahí?
Bueno, ya te digo, te escucharon, me acordé de ti, te juro que me acordé de ti. Mira, escucharon a Pepe. Brighton, te parece que te escuchó y dijo, nah, nosotros no vamos para la segunda división. Todavía, el Brighton lo han desarmado realmente. No es ni siquiera el equipo que fue hace unas temporadas, pero sorprendió ganando al Manchester United. Y no sé si se puede hablar de sorpresa, porque este Manchester United anda cabizbajo siempre. Le ganó la final de la Copa FA a Manchester City y eso salvó a Erik ten Hag, pero Erik ten Hag tendría que estar fuera de Manchester United hace rato, porque realmente no ha levantado cabeza. El Manchester United no juega nada, un Manchester United bien mucho alejado de aquel que dirigió Ferguson, que sí dominó con mano de hierro la Premier League. Y bueno, pues ese resultado vuelve a ya darnos una idea de que no va a estar luchando por el título en Manchester United. No creo que esté luchando, sobre todo porque Manchester City volvió a ganar 4-1 al Ipswich, y realmente Erling Haaland se dio un banquete, hat-trick de Erling Haaland, que llegó a 7 hat-trick en la Premier League, y es ya con la corta edad y con 2 temporadas y empezando la tercera, ya se coloca entre los 4 futbolistas que más hat-trick tienen en la historia de la Premier League. Lo que está haciendo Erling Haaland es increíble. Y también en esta misma jornada Arsenal ganó a Aston Villa en el partido más importante de la fecha en Inglaterra, ganó 0-2 en Birmingham, en el estadio de Aston Villa. Y bueno, pues también sigue Arteta demostrando que puede ganar en cualquier campo y que además son capaces de hacerlo bien y de luchar por el título. Estoy seguro que va a luchar por el título junto, ojo, con el Liverpool, que ganó también su segundo partido consecutivo, ganó 2-0 en Anfield a Brentford, y el Chelsea cierra este resumen que estamos haciendo con una victoria 6-2 en el estadio de Wolverhampton, con, bueno, pues, exhibición de Madueke, hat-trick de Madueke, y también exhibición de Cole Palmer, que metió gol y además metió hat-trick de asistencias. Increíble este Chelsea, que había perdido la primera jornada, pero que ya se recupera. El Chelsea de Enzo Maresca, acaba de fichar nuevo entrenador Enzo Maresca, y bueno, pues logra su primera victoria en la Premier League.
Bueno, Daguito, vámonos ahora a la Bundesliga, porque el Bayer Leverkusen pasó tremendo susto para derrotar 3-2 al Borussia de Mönchengladbach, y de esta manera permanece invicto en suelo alemán en lo que responde todas las competencias alemanas, no solamente la Liga, también la Copa y la Supercopa. Pero ya por lo menos la Liga está viendo una posibilidad de acabar con el dominio del Bayer Leverkusen. ¿Qué te pareció?
Sí, bueno, que la primera jornada cumplió las expectativas que queremos todos, que sea una liga de 3, no de 1 ni de 2, de 3. Creo que puede ser una liga de 3 con el Borussia Dortmund, con el Leverkusen y con el Bayern de Múnich, por supuesto, compitiendo por el título. El Leverkusen, como bien dice, ganó en extremis otra vez, en el último minuto ganó 2-3 al Mönchengladbach, y el Borussia Dortmund ganó 2-0 en el debut de Nuri Sahin, que es el entrenador del nuevo entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Sahin. Recordarán que pasó por el Real Madrid, el joven técnico ahora del Borussia Dortmund, ganó allí en el Gran Muro Amarillo 2-0 Frankfurt, y el partido de Bayern de Múnich fue una auténtica locura, por poquito pinchan. Imaginen que abrió el Bayern de Múnich ganando muy temprano en el minuto 19 con gol de Musiala, pero ya en el segundo tiempo, en 4 minutos, o en 10 minutos, estoy hablando de memoria, pero fue en menos de 10 minutos, puso el empate y la ventaja, remontaron con doblete de Mayer, el croata del Wolfsburgo, y luego tuvo que Bayern de Múnich empatar y terminar remontando otra vez para ganar el partido. Así que fue una jornada interesante en la Bundesliga, y bueno, que tiene, como digo, también el Leipzig ganó 1-0, tiene a los principales competidores de la liga con una victoria.
Bueno, Daguito, entonces ya estás anticipando que va a ser una carrera entre 3 clubes y no la acostumbrada carrera entre 2 en Alemania. En Italia, Daguito Valdés, el Milán perdió contra el Parma 2-1. El Inter derrotó al Lecce 2-0. El Torino derrotó al Atalanta 2-1. Recuerden, el Atalanta es el actual campeón mundial de la Europa League y está en la Champions. Y el Napoli aplastó al Bologna 3-0. ¿Qué te parecen esos resultados?
Bueno, el Milan sigue siendo, creo que por ahora, el equipo decepción otra vez. No importa que cambiaron de técnico, no importa, empataron la primera jornada 2-2 contra Torino en casa y luego pierden 2-1 con Parma. Me parece que Milan tiene que cambiar la dinámica porque se queda fuera de Europa. Este año realmente la Serie A va a estar interesante porque veo al Inter siempre que ganó 2-0 al Lecce, siempre favorito, pero está la Juventus de Turín, que hay un resurgir de la Juventus de Turín con la llegada de Thiago Motta, que fue el que clasificó la temporada pasada a Bolonia a la Champions. Es decir, Thiago Motta llega a la Juventus con ánimo de volver a ser grande a la Juventus. Han tenido fichajes estrella, fichajes muy buenos para su equipo, y hoy juega completa la jornada de italiana la Juventus contra Verona en Verona. Esperemos a ver ese resultado cómo se da, pero el resultado más importante o al menos más sorprendente de la jornada fue el de la Roma, que perdió en el Olímpico de Roma 1-2 con el Empoli. Estuvo 0-2 a favor de Empoli.
Sí, me había olvidado ese marcador. Ven acá, pero a ti te sorprende más ese resultado que pierdan el Milán contra el Parma?
No, pero ¿qué pasa? No, de hecho lo dije, que Milán perdiendo contra Parma es increíble. Sí,
increíble, pero yo no lo puedo creer. Yo no me acuerdo la última vez que dos ex campeones europeos, como por ejemplo el Manchester United y el Milán, han perdido en la misma jornada contra equipos tan pero tan bajos en la liga.
No, yo tampoco lo recuerdo, la verdad, y son dos grandes, sobre todo el Milán es el segundo más grande de la historia de la Copa de Europa, junto con Liverpool, así que sorprende siempre, y como digo, tienen que ponerse las pilas, el Milán tiene que ponerse las pilas. Ya Manchester United yo creo que no tiene solución hasta que no se vaya Erik ten Hag. Vienen de ganar la Copa FA y eso les sirvió para darle un poco de respiro, pero en Milán, nada bien ha sido el comienzo frente de Paulo Fonseca en el banquillo de Milán, la verdad. Ya digo, un empate en los últimos minutos contra Torino en casa y luego perder contra Parma, me parece un resultado malísimo.
Bueno, Mr. Daguito, vamos a hablar entonces de lo que se espera esta semana. Son los últimos playoffs de la ronda clasificatoria de la Champions, porque el viernes vamos a ver algo que nunca hemos visto, un nuevo sorteo de la UEFA para la próxima competencia de la Champions League, y yo necesito que mi gente en Cuba esté al tanto de este proceso, porque nosotros, este proceso nunca se ha dado a nivel internacional en ninguna liga del planeta. Pero yo me imagino, Daguito, tú sabes que las cosas se copian, las buenas y las malas, que muchos continentes se van a estar fijando en este nuevo sorteo, y quién quita que en la CONCACAF y en la CONMEBOL tengamos algo muy parecido, que es el sistema suizo de hacer el sorteo de fútbol.
De hecho, ya te puedo confirmar que así va a ser la Champions Elite, la Champions League Elite, que es la nueva Champions League también de Asia, donde va a competir Cristiano Ronaldo, también va a ser así, va a tener todo copiado a la UEFA, lo que pasa es que con menos equipos, porque ahí no hay tanta calidad. Pero de hecho ya han empezado a copiar la UEFA, oficialmente la Champions League de Asia va a ser así, y bueno, pues imagino que, como bien tú dices, haya una tendencia a cambiar a ese sistema, que yo sinceramente, a mí me gusta más, tiene más sentido, y sobre todo creo que clasifica los octavos de final los mejores equipos que tienen que pasar por un doble filtro. Clasifican directamente los primeros lugares, pero los segundos lugares, los ocho primeros lugares, pero luego los otros 16 pasan un filtro para pasar a los octavos de final. Eso lo vamos a estar explicando el viernes, así que también le aviso a toda nuestra gente en Cuba que esté pendiente de ese programa del viernes, que lo vamos a dedicar en la parte del fútbol, lo vamos a dedicar íntegramente a explicar cómo quedó el sorteo, que va a ser el viernes tempranito, y explicar también cómo va a ser el nuevo formato de la Champions League, ya sabiendo el resultado del sorteo, ya con cosas físicas para poderle explicar a los oyentes.
Pero Daguito, la primera vez que yo escuché de este nuevo formato, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba poniendo mucha atención. Habíamos quedado en que en la primera ronda cualquier país puede jugar contra inclusive equipos de su misma confederación. O sea, en este caso el Barcelona y el Real Madrid al principio podían verse la cara en la primera ronda, pero ya me enteré que eso no es así.
Yo creo que eso cambió. Sí, al principio es que había muchas dudas. Realmente no especificaron, y uno, si no especifican, claramente piensa que puede ser un sorteo abierto, pero tampoco tenía mucho sentido que fuera un sorteo abierto, porque sé que iban al Real Madrid, iba muy probablemente le tocara, como bien tú dijiste el otro día, le tocara a los equipos más difíciles, porque saben cómo le ha ido los sorteos al Real Madrid en los últimos tiempos en la Champions League. Pero sí va a haber protección de países, es decir, no te puedes enfrentar a un equipo de tu propio país. Y luego hay protección de bombos, es decir, no te puedes enfrentar a más de un equipo de tu propio bombo. Así que ahora sí te puedes enfrentar a varios equipos de otros países, de un mismo país, por ejemplo, puedes enfrentarte a dos de Inglaterra, a dos de Italia, dependiendo de cómo esté repartido los cuatro bombos. Van a haber cuatro bombos de donde van a salir los rivales. De todas maneras, no, a esta altura yo no he leído bien la técnica del sorteo, porque como no la hemos tenido que explicar, pero sí tengo la experiencia del sorteo en la Champions League asiática, que ya fue, y sí te puedo confirmar que en la Champions League Elite de Asia, que usa el mismo sorteo que la UEFA, hubo protección de país y además protección de bombo, creo que sí, está confirmado también que en la UEFA va a haber.
Bueno, yo te aseguro,
vamos a saber bien.
Mira, para que tú veas, yo te aseguro que al Real Madrid le van a echar encima dos equipos ingleses, un equipo italiano, un equipo alemán, un equipo portugués, y le van a echar encima los mejores ocho equipos de Europa en la primera ronda, y ya desde ahora están temblando, el Real Madrid no, están temblando los otros muchachos como diciendo, ¿hasta cuándo me van a utilizar a mí para tratar de frenar al Real Madrid? Mira al Manchester City, por el amor de Dios, cada vez que le toca al Real Madrid en el sorteo, ¿ok? El que más suda en toda Europa es Pep Guardiola.
Suda y sueña. A mí me gustó mucho las declaraciones de Pep Guardiola la última vez que se iba a ver. Dijo que ellos no quieren enfrentarse nunca al Real Madrid. Real Madrid, como dijo Guardiola, han ganado 15 y el Manchester City ha ganado solo una en toda la historia. Entonces, el propio Guardiola sabe muy bien de primera mano que en la Champions League el Real Madrid no tiene rival y que nadie quiere que le toque el Real Madrid. Imagínense si nadie quería que le tocara el Real Madrid aquel, el del año pasado, que yo creo que fue Real. Te digo una cosa, te digo que confesarlo, yo creo que lo he dicho públicamente, y me parece que la victoria del Real Madrid el año pasado fue una de las peores plantillas del Real Madrid que ganaron la Champions, hay que decirlo también, porque no tenían nueve, ganaron sin nueve, ganaron con José Lu remontando a Bayern de Múnich, Y ahora, imagínate con Mbappé, ¿no? Bueno, yo creo que ahora nadie quiere enfrentarse a Real Madrid. Realmente.
Bueno, yo tengo mi propia... ¿Se puede vaticinar aquí? Apunta, Mikey.
¿Cómo papel y lápiz?
Mikey,
papel y lápiz?
El Real Madrid este año no gana la Champions League.
¿No gana la Champions League?
No gana la Champions League este año. Bueno. Apúntalo ahí, mira, te lo estoy diciendo el 26 de septiembre. El Real Madrid este año no gana la Champions League.
¿Okay? Mira, ¿y me podrías decir tres favoritos para ti entonces?
Está el Liverpool.
La Madrid es favorita, ¿no?
El Liverpool, está un equipo italiano, que no me atrevo a decir ahora cuál es, y el Atlético de Madrid.
¿El Atlético de Madrid te gusta?
No, no es que me guste, es que yo este año sí lo veo muy bien.
Primero,
yo te voy a decir una cosa. Ningún equipo que dirige el Cholo Simeone a mí me va a gustar. Vamos a comenzar por ahí. Pero,
a mí tampoco.
Sí, pero yo lo veo muy, pero muy bien este año.
¿Y ves? De Inglaterra no ves ganando a nadie.
Sí, esto, te dije que el Liverpool va muy lejos este año.
Así Liverpool. Sí. Vale, lo anoto. Yo te digo, mira, si tengo que apresurarme, me parece que va a estar entre los mismos de siempre. No me voy a mover de ahí. Ya te lo digo. Me parece que Manchester City, Real Madrid y Bayern de Múnich.
Correcto.
Creo que por ahí tiene que estar el ganador de la Champions. Vamos
pero
a ver.
Lo que yo sí te estoy diciendo es que el Real Madrid no gana la Champions League. Así que, bueno, me están diciendo que tenemos que ir a otros deportes y mañana hay pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. Mister, ¿quién juega mañana?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Houston versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, damas y caballeros, Andy Ibáñez le arruinó la jornada a los Medias Blancas de Chicago. El cubano vino como bateador emergente en el séptimo inning con dos en base y conectó un cuadrangular que terminó siendo el batazo definitivo cuando los Tigres aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 9-4. Para el cubano Ibáñez, su quinto jonrón de la temporada suma 30 carreras impulsadas. Y es, los Medias Blancas se convirtieron en el segundo equipo que alcanzaron las 100 derrotas más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Piratas de Pittsburgh vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati y el batazo de la victoria lo conectó el cubano receptor Yasmani Grandal, un jonrón de dos carreras en el noveno inning para darle vuelta al marcador. Su séptimo cuadrangular suma 23 impulsadas y adivinen ustedes quién se convirtió en el pitcher ganador. El misil cubano Aroldis Chapman ganó su quinto de la temporada contra 4 derrotas. Tiene efectividad de 3.08. Aroldis Chapman estaba lanzando cuando justamente vino Grandal y conectó el jonrón de dos carreras. Así que un cubano ganó con el brazo y el otro ganó el partido con el bate. ¿Y qué se puede decir de los Yankees de Nueva York, que vencieron por paliza a los Rockies de Colorado 10-3, pero eso es solamente la mitad del cuento? Aaron Judge ya suma 51 jonrones y 122 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y atención que esta tarde, comenzando a las 6:45, el pitcher cubano Néstor Cortés, el zurdo, que tiene 7 victorias, 10 derrotas y efectividad de 4, estará lanzando en la capital norteamericana para los Yankees contra los Nacionales de Washington. Los Marineros de Seattle vencieron anoche a los Gigantes de San Francisco 4-3. Randy Arozarena en este partido anotó carrera gracias a un hit, batea 212. Los Reales de Kansas City fueron aplastados por los Phillies de Filadelfia 11-5. Nicolás Castellanos, el cubano americano, ya suma 67 impulsadas con el jonrón de dos carreras de anoche. Y los Padres de San Diego dejaron en el campo a los Mets de Nueva York 3-2. Gracias a Merrill, que conectó su cuadrangular número 19 en el noveno inning para darle a los Padres la victoria. En ese partido, el cubano americano Julito Martínez con dos hits y un jonrón para los Mets, mientras que el otro cubano, José Candelita Iglesias, jugando segunda base, con una jugada espectacular, un doble play espectacular, pero con el bate se fue en blanco de 3-0 con un boleto y dos ponches. Iglesias está bateando 325. Viendo el panorama de esta semana, ya les dije que esta noche iba a lanzar Néstor Cortés, pero por si acaso mi gente en Cuba quiere saber cómo están las tablas de posiciones. Si la postemporada comenzara hoy, porque estamos ya casi en septiembre, el panorama seguiría lo siguiente: los Yankees, los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston ganarían la división, las tres divisiones. Baltimore, Kansas City y Minnesota irían a los playoffs como el wild card. En el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles, los Phillies de Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee ganarían las tres divisiones, mientras que los Diamondbacks de Arizona, los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta se quedarían con los tres wild cards en el viejo circuito. En este momento, los Mets de Nueva York están a 2.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis a 5 juegos del último lugar, mientras que en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston a 4.5 juegos de Minnesota en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Así que no hay mucho misterio, al menos que haya un desastre total y completo con los Bravos de Atlanta, los Mets se quedarían fuera de los playoffs. Vamos a ver qué ocurre, y en este paso, los Gigantes lo veo muy difícil que puedan ganar 5 juegos en menos de un mes para clasificar a los playoffs. Así que la única pregunta es, ¿quién va a ganar la Liga Americana este? Si van a ser los Yankees y los Orioles, están muy pegaditos los dos. Estamos hablando de un juego, 1.5 juegos todavía, con un mes restante, está para cualquiera, y tienen que jugar entre sí. Y la otra interrogante, viendo aquí las tablas de posiciones, es si Kansas City va a poder alcanzar a los Guardianes de Cleveland o si Minnesota va a poder alcanzar ambos, Kansas City y Minnesota, a 3 juegos detrás de Cleveland, mientras que en el viejo circuito, la única pregunta que mucha gente se ha hecho es si los Diamondbacks de Arizona van a poder alcanzar a los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional Oeste. En este momento los Dodgers con una ventaja de 3 juegos sobre los Diamondbacks, pero el equipo de Arizona ha ganado 6 juegos consecutivos y 11 de los últimos 14 partidos. Me está diciendo Mikey, el niño Vázquez, que no hay tiempo para más música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí. continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de las ligas más importantes del fútbol del viejo continente, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol. Mr. Dagui.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Yo encantadísimo de estar otra vez contigo aquí para hablar de fútbol, como bien dices, y para bueno, pues debatir de este deporte que tanto nos apasiona.
Muy bien, entonces vamos a pedirle a Mikey que nos caliente ahí los botones. Más tarde yo les prometo que vamos a hablar de béisbol, porque anoche brillaron varios peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Eso se los voy a quedar debiendo. También les vamos a contar quién va a jugar mañana aquí en vivo y en directo por Radio Martí, pelota de grandes ligas. Pero antes, tenemos a Daguito en línea. Y eso solamente significa una cosa: el balompié, fútbol, soccer. Muy bien, Mr. Daguito, el Real Madrid por fin ganó su primer partido de liga en casa, derrotando 3-0 durante este fin de semana, sin ningún problema, al Real Valladolid. Aunque mucha gente dice, bueno, no metió gol Mbappé. Bueno, ¿y eso qué? Ganaron 3-0, ¿qué más quieren? El Barcelona había derrotado al Bilbao 2-1, el Villarreal de Castellón había derrotado al Sevilla 2-1, el Atlético de Madrid machacó al Girona 3-0. Pero vamos a dejar, antes de que comience la próxima jornada, una rarísima jornada de entre semana en España, que arranca mañana, vamos a dejar que Daguito Valdés nos dé sus impresiones de la segunda fecha de la Liga Española.
Bueno, pues sí, dos resultados importantes de los dos gigantes y también del Atlético de Madrid. Vamos a empezar rápidamente por analizar el partido del Real Madrid-Real Valladolid, que, bueno, pues parecía que se le trababa a Ancelotti otra vez. De hecho, se fueron a la mitad del partido, al descanso, empatando 0-0 y sin haberle hecho mucho daño al Valladolid. Es decir, no se sintió nunca esa sensación de peligro en la portería del Valladolid. Y es más, tampoco se vio peor que en Mallorca el primer tiempo. No se encontraron demasiado. Mbappé otra vez no se acaba de acomodar tácticamente al equipo, se está acoplando. De hecho, acabamos de publicar en nuestra página web, en Martín Noticias, una columna exclusiva sobre Kylian Mbappé y sobre cómo está pasando trabajo para carburar en este equipo, cómo se puede acoplar en este equipo, y que estoy seguro que va a terminar triunfando y marcando época. Pero bueno, no marcó Kylian Mbappé en este partido, que terminó ganando el Real Madrid 3-0 con goles de Fede Valverde, que abrió la lata en el minuto 50, luego Brahim Díaz puso la ventaja en el 88. Endrick Felipe se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia del Real Madrid en Liga, anotando el gol en el minuto 96. Enrique, en su debut, el primer balón que tocaba fue un disparo a puerta cruzado, un golazo, que entró precisamente por Mbappé. Ojo, Endrick entró por Mbappé y anotó el tercer gol de la victoria del Real Madrid. Por su parte, el Atlético Madrid ese mismo día, un poquito más tarde, logró su primera victoria con Julián Álvarez también en el terreno, pero al igual que con Mbappé, Julián Álvarez tampoco pudo debutar de cara a la puerta, no marcó. Sí abrió titular, pero no marcó. El Atlético Madrid ganó 3-0 al Girona, que como te conté en el programa pasado, Pepe, me parece que Girona no es lo mismo que la temporada pasada, no es lo mismo. De hecho, no creo que el Atlético de Madrid hubiese goleado en la temporada pasada al Girona. Y el Barcelona finalmente, un día anterior, el sábado, le ganó 2-1 al Athletic Club de Bilbao, 2-1 con gol de Lewandowski y Lamin Yamal, la pareja más, digamos, reputada del ataque del equipo de Hansi Flick. El Barcelona logra su segunda victoria consecutiva, tiene dos partidos, dos victorias, y en la clasificación está primer lugar, comparte con el primer lugar con el Celta de Vigo, que juega hoy, así que invito a los aficionados, hoy abre la tercera jornada, Villarreal-Celta, pero ahora mismo Celta y Barcelona son los dos únicos equipos que han ganado sus dos partidos, 6 puntos en los dos encuentros, así que vamos a ver cómo va en esta tercera jornada, que como bien dices, va a ser entre semana.
Bueno, Daguito, también, si me permites, vamos a hablar rapidito de la Liga Premier de Inglaterra, porque el Manchester United, uno de los equipos más ricos del mundo, no estamos hablando solamente del fútbol, es uno de los equipos deportivos en cualquier deporte más ricos del planeta, perdió contra el Brighton Albion, un equipo que yo puse para terminar en la segunda división el próximo año. Es el único resultado que me sorprendió en Inglaterra. ¿Cómo van las cosas por ahí?
Bueno, ya te digo, te escucharon, me acordé de ti, te juro que me acordé de ti. Mira, escucharon a Pepe. Brighton, te parece que te escuchó y dijo, nosotros no vamos para la segunda división. Todavía, a ver, todavía. El Brighton lo han desarmado realmente. No es ni siquiera el equipo que fue hace unas temporadas, pero sorprendió ganando al Manchester United. Y no sé si se puede hablar de sorpresa, porque este Manchester United anda cabizbajo siempre, le ganó la final de la Copa FA a Manchester City y eso salvó a Erik ten Hag, pero Erik ten Hag tendría que estar fuera de Manchester United cerrado, porque realmente no ha levantado cabeza, el Manchester United no juega nada, un Manchester United bien mucho alejado de aquel que dirigió Ferguson, que sí dominó con mano de hierro la Premier League. Y bueno, pues ese resultado vuelve a ya darnos una idea de que no va a estar luchando por el título en Manchester United. No creo que esté luchando, sobre todo porque Manchester City volvió a ganar 4-1 al Ipswich, y realmente Erling Haaland se dio un banquete, hat-trick de Erling Haaland, que llegó a 7 hat-trick en la Premier League, y es ya con la corta edad y con 2 temporadas y empezando la tercera, ya se coloca entre los 4 futbolistas que más hat-trick tienen en la historia de la Premier League. Lo que está haciendo Erling Haaland es increíble. Y también en esta misma jornada Arsenal ganó a Aston Villa en el partido más importante de la fecha en Inglaterra, ganó 0-2 en Birmingham, en el estadio de Aston Villa. Y bueno, pues también sigue Arteta demostrando que puede ganar en cualquier campo y que además son capaces de hacerlo bien y de luchar por el título. Estoy seguro que va a luchar por el título junto, ojo, con el Liverpool, que ganó también su segundo partido consecutivo, ganó 2-0 en Anfield a Brentford, y el Chelsea cierra este resumen que estamos haciendo con una victoria 6-2 en el estadio de Wolverhampton, con, bueno, pues, exhibición de Madueke, hat-trick de Madueke, y también exhibición de Cole Palmer, que metió gol y además metió hat-trick de asistencias. Increíble este Chelsea, que había perdido la primera jornada, pero que ya se recupera. El Chelsea de Enzo Maresca, acaba de fichar nuevo entrenador Enzo Maresca, y bueno, pues logra su primera victoria en la Premier League.
Bueno, Daguito, vámonos ahora a la Bundesliga, porque el Bayer Leverkusen pasó tremendo susto para derrotar 3-2 2 al Borussia de Mönchengladbach y de esta manera permanece invicto en suelo alemán en lo que responde todas las competencias alemanas, no solamente la Liga, también la Copa y la Supercopa. Pero ya por lo menos la Liga está viendo una posibilidad de acabar con el dominio del Bayer Leverkusen. ¿Qué te pareció?
Sí, bueno, que la primera jornada cumplió las expectativas. Las expectativas que queremos todos, que sea una liga de 3, no de 1 ni de 2, de 3. Creo que puede ser una liga de 3 con el Borussia Dortmund, con el Leverkusen y con el Bayern de Múnich, por supuesto, compitiendo por el título. El Leverkusen, como bien dice, ganó en extremis otra vez, en el último minuto ganó 2-3 al Mönchengladbach, y el Borussia Dortmund ganó 2-0 en el debut de Nuri Sahin, que es el entrenador del nuevo entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Sahin. Recordarán que pasó por el Real Madrid, el joven técnico ahora del Borussia Dortmund, ganó allí en el Gran Muro Amarillo 2-0 Frankfurt, y el partido de Bayern de Múnich fue una auténtica locura, por poquito pinchan. Imaginen que abrió el Bayern de Múnich ganando muy temprano, en el minuto 19 con gol de Musiala, pero ya en el segundo tiempo, en 4 minutos, o en 10 minutos, estoy hablando de memoria, pero fue en menos de 10 minutos, puso el empate y la ventaja, remontaron con doblete de Mayer, el croata, del Wolfsburgo, y luego tuvo que Bayern de Múnich empatar y terminar remontando otra vez para ganar el partido. Así que fue una jornada interesante en la Bundesliga, y bueno, que tiene, como digo, también el Leipzig ganó 1-0, tiene a los principales competidores de la liga con una victoria.
Bueno, Daguito, entonces ya estás anticipando que va a ser una carrera entre 3 clubes y no la acostumbrada carrera entre 2 en Alemania. En Italia, Daguito Valdés, el Milán perdió contra el Parma 2-1, el Inter derrotó al Lecce 2-0, el Torino derrotó al Atalanta 2-1. Recuerden, el Atalanta es el actual campeón mundial de la Europa League y está en la Champions. Y el Napoli aplastó al Bologna 3-0. ¿Qué te parecen esos resultados?
Bueno, el Milan sigue siendo, creo que por ahora, el equipo decepción otra vez. No importa que cambiaron de técnico, no importa, empataron la primera jornada 2-2 contra Torino en casa y luego pierden 2-1 con Parma. Me parece que Milan tiene que cambiar la dinámica porque se queda fuera de Europa. Este año realmente la Serie A va a estar interesante porque veo al Inter siempre que ganó 2-0 al Lecce, siempre favorito, pero está la Juventus de Turín, que hay un resurgir de la Juventus de Turín con la llegada de Thiago Motta, que fue el que clasificó la temporada pasada a Bolonia a la Champions. Es decir, Thiago Motta llega a la Juventus con ánimo de volver a ser grande a la Juventus. Han tenido fichajes estrella, fichajes muy buenos para su equipo, y hoy juega completa la jornada de italiana la Juventus contra Verona en Verona. Esperemos a ver ese resultado cómo será, pero el resultado más importante, o al menos más sorprendente de la jornada, fue el de la Roma, que perdió en el Olímpico de Roma 1-2 con el Empoli. Estuvo 0-2 a favor de Empoli.
Sí, se me había olvidado ese marcador. Ven acá, pero a ti te sorprende más ese resultado que pierdan el Milán contra el Parma.
No, pero ¿qué pasa? No, de hecho lo dije, que Milán perdiendo contra Parma es increíble. Sí,
increíble,
pero
yo no lo puedo creer. Yo no me acuerdo la última vez que dos ex campeones europeos, como por ejemplo el Manchester United y el Milán, han perdido en la misma jornada contra equipos tan pero tan bajos en la liga.
No, yo tampoco lo recuerdo, la verdad, y son dos grandes, sobre todo el Milán es el segundo más grande de la historia de la Copa de Europa, junto con Liverpool, así que me sorprende siempre, y como digo, tienen que ponerse las pilas, el Milán tiene que ponerse las pilas, ya Manchester United yo creo que no tiene solución hasta que no se vaya Erik ten Hag. Vienen de ganar la Copa FA y eso les sirvió para dar un poco de respiro, pero en Milán nada bien ha sido el comienzo frente de Paulo Fonseca en el banquillo de Milán. La verdad, ya digo, un empate en los últimos minutos contra Torino en casa y luego perder contra Parma, me parece un resultado malísimo.
Bueno, Mr. Daguito, vamos a hablar entonces de lo que se espera esta semana. Son los últimos playoffs de la ronda clasificatoria de la Champions, porque el viernes vamos a ver algo que nunca hemos visto. Un nuevo sorteo de la UEFA para la próxima competencia de la Champions League. Y yo necesito que mi gente en Cuba esté al tanto de este proceso, porque nosotros, este proceso nunca se ha dado a nivel internacional en ninguna liga del planeta. Pero yo me imagino, Daguito, tú sabes que las cosas se copian, las buenas y las malas, que muchos continentes se van a estar fijando en este nuevo sorteo, y quién quita que en la CONCACAF y en la CONMEBOL tengamos algo muy parecido, que es el sistema suizo de hacer el sorteo de fútbol.
De hecho, ya te puedo confirmar que así va a ser la Champions Elite, la Champions League Elite, que es la nueva Champions League también de Asia, donde va a competir Cristiano Ronaldo, también va a ser así, va a tener copiado a la UEFA, lo que pasa es que con menos equipos, porque ahí no hay tanta calidad. Pero de hecho ya han empezado a copiar la UEFA, oficialmente la Champions League de Asia va a ser así, y bueno, pues imagino que, como bien tú dices, haya una tendencia a cambiar a ese sistema, que yo sinceramente, a mí me gusta más, tiene más sentido, y sobre todo creo que clasifica los octavos de final los mejores equipos que tienen que pasar por un doble filtro. Clasifican directamente los primeros lugares, pero los segundos lugares, los ocho primeros lugares, pero luego los otros 16 pasan un filtro para pasar a los octavos de final. Eso lo vamos a estar explicando el viernes, así que también le aviso a toda nuestra gente en Cuba que esté pendiente de este programa del viernes, que lo vamos a dedicar en la parte del fútbol, lo vamos a dedicar íntegramente a explicar cómo quedó el sorteo, que va a ser el viernes tempranito, y explicar también cómo va a ser el nuevo formato de la Champions League, ya sabiendo el resultado del sorteo, ya con cosas físicas para poderle explicar a los oyentes.
Pero, Daguito, la primera vez que yo escuché de este nuevo formato, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba poniendo mucha atención. Habíamos quedado en que en la primera ronda cualquier país puede jugar contra inclusive equipos de su misma confederación. O sea, en este caso, el Barcelona y el Real Madrid al principio podían verse la cara en la primera ronda, pero ya me enteré que eso no es así.
Yo creo que eso cambió. Sí, al principio es que había muchas dudas. Realmente no especificaron. Y uno, si no especifican, claramente piensa que puede ser un sorteo abierto. Pero tampoco tenía mucho sentido que fuera un sorteo abierto, porque sé que iban al Real Madrid, muy probablemente le tocara, como bien tú dijiste el otro día, le tocara a los equipos más difíciles, porque saben cómo le ha ido los sorteos al Real Madrid en los últimos tiempos en la Champions League. Pero sí, va a haber protección de país, es decir, no te puedes enfrentar a un equipo de tu propio país, y luego hay protección de bombos, es decir, no te puedes enfrentar a más de un equipo de tu propio bombo. Así que ahora sí te puedes enfrentar a varios equipos de otros países, de un mismo país, por ejemplo, puedes enfrentarte a dos de Inglaterra, a dos de Italia, dependiendo de cómo esté repartido los cuatro bombos. Van a haber cuatro bombos de donde van a salir los rivales. De todas maneras, no, a esta altura yo no he leído bien la técnica del sorteo, porque como no la hemos tenido que explicar, pero sí tengo la experiencia del sorteo en la Champions League asiática, que ya fue, y sí te puedo confirmar que en la Champions League Elite de Asia, que usa el mismo sorteo que la UEFA, hubo protección de país y además protección de bombo. Creo que sí, está confirmado también que en la UEFA va a haber.
Bueno, yo te aseguro, vamos a saber bien. Mira, para que tú veas, yo te aseguro que al Real Madrid le van a echar encima dos equipos ingleses, un equipo italiano, un equipo alemán, un equipo portugués, y le van a echar encima los mejores ocho equipos de Europa en la primera ronda, y ya desde ahora están temblando, el Real Madrid no, están temblando los otros muchachos como diciendo, ¿hasta cuándo me van a utilizar a mí para tratar de frenar al Real Madrid? Mira al Manchester City, por el amor de Dios, cada vez que le toca al Real Madrid en el sorteo, ¿ok? El que más suda en toda Europa es Pep Guardiola.
suda y sueña. Lo mismo, a mí me gustó mucho las declaraciones de Pep Guardiola la última vez que se iba a ver. Dijo que es que ellos no quieren enfrentarse nunca al Real Madrid. Real Madrid, como dijo Guardiola, han ganado 15 y el Manchester City ha ganado solo una en toda la historia. Entonces, el propio Guardiola sabe muy bien de primera mano que en la Champions League el Real Madrid no tiene rival y que nadie quiere que le toque el Real Madrid. Imagínense si nadie quería que le tocara el Real Madrid aquel, el del año pasado, que yo creo que fue Real. Te digo una cosa, te digo que confesarlo, yo creo que lo he dicho públicamente, y me parece que la victoria del Real Madrid el año pasado fue una de las peores plantillas del Real Madrid que ganaron la Champions, hay que decirlo también, porque no tenían 9, ganaron sin 9, ganaron con José Lu remontando a Bayern de Múnich. Y ahora imagínate con Mbappé, ¿no? Yo creo que ahora nadie quiere enfrentarse a Real Madrid. Realmente.
Bueno, yo tengo mi propia... ¿Se puede vaticinar aquí? Apunta, Mikey.
¿Cómo papel y lápiz?
Mikey,
¿cómo papel y lápiz?
El Real Madrid este año no gana la Champions League.
¿No gana la Champions League?
No gana la Champions League este año. Bueno. Apúntalo ahí, mira, te lo estoy diciendo el 26 de septiembre. El Real Madrid este año no gana la Champions League.
Okay. Mira, ¿y me podrías decir tres favoritos para ti entonces?
Está el Liverpool.
Bueno, la nariz es favorita, ¿no?
El Liverpool, está un equipo italiano, que no me atrevo a decir ahora cuál es, y el Atlético de Madrid.
¿El Atlético de Madrid te gusta?
No, no es que me guste, es que yo este año sí lo veo muy bien.
Primero,
yo te voy a decir una cosa, ningún equipo que dirige el Cholo Simeone a mí me va a gustar. Vamos a comenzar por ahí. Pero,
a mí tampoco.
Sí, pero yo lo veo muy, pero muy bien este año.
Y ves, de Inglaterra no ves ganando a nadie.
Sí, te dije que el Liverpool va muy lejos este año.
Liverpool. Sí. Vale. No. Yo te digo, mira, si tengo que apresurarme, me parece que va a estar entre los mismos de siempre. No me voy a mover ahí. Ya te lo digo. Me parece que Manchester City, Real Madrid y Bayern de Múnich.
Correcto.
Creo que por ahí tiene que estar el ganador de la Champions.
Lo que yo sí te estoy diciendo es que el Real Madrid no gana la Champions League. Así que, bueno, me están diciendo que tenemos que ir a otros deportes y mañana hay pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. Mister, ¿quién juega mañana?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Aroldis Chama, nos esperan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Houston versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, damas y caballeros, Andy Ibáñez le arruinó la jornada a los Medias Blancas de Chicago. El cubano vino como bateador emergente en el séptimo inning con 2 en base y conectó un cuadrangular que terminó siendo el batazo definitivo cuando los Tigres aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 9-4. Para el cubano Ibáñez, su quinto jonrón de la temporada suma 30 carreras impulsadas. Y es, los Medias Blancas se convirtieron en el segundo equipo que alcanzaron las 100 derrotas más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Piratas de Pittsburgh vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati y el batazo de la victoria lo conectó el cubano receptor Yasmani Grandal, un jonrón de 2 carreras en el noveno inning para darle vuelta al marcador. Su séptimo cuadrangular suma 23 impulsadas y adivinen ustedes quién se convirtió en el pitcher ganador. El misil cubano Aroldis Chapman ganó su quinto de la temporada contra 4 derrotas. Tiene efectividad de 3.08. Aroldis Chapman estaba lanzando cuando justamente vino Grandal y conectó el jonrón de 2 carreras. Así que un cubano ganó con el brazo y el otro ganó el partido con el bate. ¿Y qué se puede decir de los Yankees de Nueva York, que vencieron por paliza a los Rockies de Colorado 10-3, pero eso es solamente la mitad del cuento? Aaron Judge ya suma 51 jonrones y 122 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y atención que esta tarde, comenzando a las 6:45, el pitcher cubano Néstor Cortés, el zurdo, que tiene 7 victorias, 10 derrotas y efectividad de 4, estará lanzando en la capital norteamericana para los Yankees contra los Nacionales de Washington. Los Marineros de Seattle vencieron anoche a los Gigantes de San Francisco 4-3, Randy Arozarena. En este partido anotó carrera gracias a un hit, batea 212. Los Reales de Kansas City fueron aplastados por los Phillies de Filadelfia 11-5. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, ya suma 67 impulsadas con el jonrón de dos carreras de anoche. Y los Padres de San Diego dejaron en el campo a los Mets de Nueva York 3-2. Gracias a Merrill, que conectó su cuadrangular número 19 en el noveno inning para darle a los Padres la victoria. En ese partido, el cubano-americano Julito Martínez, con dos hits y un jonrón para los Mets, mientras que el otro cubano, José Candelita Iglesias, jugando segunda base con una jugada espectacular, un doble play espectacular, pero con el bate se fue en blanco de 3-0 con un boleto y dos ponches. Iglesias está bateando 325. Viendo el panorama de esta semana, ya les dije que esta noche iba a lanzar Néstor Cortés, pero por si acaso mi gente en Cuba quiere saber cómo están las tablas de posiciones. Si la postemporada comenzara hoy, porque estamos ya casi en septiembre, el panorama seguiría lo siguiente: los Yankees, los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston ganarían la división, las tres divisiones. Baltimore, Kansas City y Minnesota irían a los playoffs como el wild card. En el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles, los Phillies de Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee ganarían las tres divisiones, mientras que los Diamondbacks de Arizona, los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta se quedarían con los tres wild cards en el viejo circuito. En este momento, los Mets de Nueva York están a 2.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis a 5 juegos del último lugar, mientras que en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston a 4.5 juegos de Minnesota en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Así que no hay mucho misterio, al menos que haya un desastre total y completo con los Bravos de Atlanta, los Mets se quedarían fuera de los playoffs. Vamos a ver qué ocurre, y en este paso, los Gigantes lo veo muy difícil que puedan ganar 5 juegos en menos de un mes para clasificar a los playoffs. Así que la única pregunta es, ¿quién va a ganar la Liga Americana este? Si van a ser los Yankees y los Orioles, están muy pegaditos los dos. Estamos hablando de un juego y medio todavía, con un mes restante, está para cualquiera, y tienen que jugar entre sí. Y la otra interrogante, viendo aquí las tablas de posiciones, es si Kansas City va a poder alcanzar a los Guardianes de Cleveland o si Minnesota va a poder alcanzar ambos, Kansas City y Minnesota, a 3 juegos detrás de Cleveland, mientras que en el viejo circuito, la única pregunta que mucha gente se ha hecho es si los Diamondbacks de Arizona van a poder alcanzar a los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional Oeste. En este momento, los Dodgers con una ventaja de 3 juegos sobre los Diamondbacks, pero el equipo de Arizona ha ganado 6 juegos consecutivos y 11 de los últimos 14 partidos. Me está diciendo Mikey, el niño Vázquez, que no hay tiempo para más música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.